y los jóvenes americanos quisieron cambiar esa sociedad capitalista de trabajar, 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 trabajar y consumir, consumir, y empezaron a crear, surgieron los Beatles, antes eran los Beatniks, había grupos que trabajaban con el lisérgico buscando viajes al interior. Había un clima muy especial. La marihuana la tomaron de los jamaiquinos, de los grupos suburbanos, de la población negra, que se fumaban y se volaban. Y nosotros, de la marihuana, habiendo terminado la facultad, habiendo terminado el posgrado, yo siempre cuento que mi conocimiento de la marihuana era el siguiente: la cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana para fumar. Después le cambiaron la patita de atrás. Pero fuera de eso, ni teníamos ni idea. Cuando llegué en el 62, 63, 64, pues fui mucho a Nueva York por razones familiares y porque además tenía muchos compañeros míos viviendo allá, las fumatas ya estaban difundiéndose por todos lados y era ya en esa época. Había como una especie de entusiasmo frente a que el trabajo contra el tabaco ya estaba muy instalado, la lucha contra el tabaco como cancerígeno. El presidente Kennedy había pedido a 10 expertos hacer un estudio sobre el tabaco y se definió que era un cancerígeno grave. Y entonces, saben que las poblaciones dejar de fumar les resulta dificilísimo. Y la marihuana parecía ya en esa época como un tabaco especial, diferente. En ese clima empezaron a aparecer pacientes cada vez más difíciles y me entero que Yaría y Bianucci, que es un colega médico que trabajaba en esa época en la clínica del profesor Raúl Matera, estaban tratando de armar algo de tipo comunitario. Fueron absolutamente pioneros en ese sentido. Me reuní con ellos, dos tipos jóvenes, simpáticos, que ahora sigue siendo simpático, pero ya no tan joven. El único de nosotros que Dorian Gray es Maestroki, que estuvo aquí. Los demás, algunos golpes recibimos. Y les planteé que los pacientes que estaban teniendo, ellos me dijeron, bueno, tráelos, vemos qué hacemos. Y empezamos fue una época que, no sé quién que la describió, que corríamos detrás de los pacientes. Se nos escapaban y por el barrio, cada tanto yo llegaba y encontraba a alguno corriendo por ahí, ¿qué haces? Estoy buscando tal que se escapó. Pero el caso que marca esa época, y ahí paso después adelante, fue uno que, como se fugaba y era un salvaje, decidió Bianucci la idea de, había una habitación en el segundo piso y ponerlo desnudo en esa habitación, era verano, sería noviembre, diciembre, y tenerlo ahí aislado. ¿Saben lo que hizo el tipo? Saltó a un árbol de la clínica, se bajó por el árbol, desnudo, para un taxi, le dijo, mire, me asaltaron, me robaron hasta la ropa, necesito por favor que me lleve a mi casa, que mi padre va a pagar esto. Y él vivía en la provincia de Buenos Aires, afuera, por ahí por San Fernando, por San Isidro, y el muchacho lo llevó desde el taxi. Cuando el padre lo vio llegar desnudo, llamó por teléfono y le dijo, no sé quién, yo digo, lo traen así como está. Entonces el padre lo metió en el coche, lo trajo. El tipo llegó a la clínica, no me olvido jamás ese, entró como si fuera un maestro, estuvo saludando todos, aplaudiendo, y ese ejemplo, para darles una idea, y hay otro inolvidable, es que Matera tenía una pasión por su gomero, que había un gomero que subía por el interior de la clínica hasta el segundo piso, y que era muy hermoso. Y alguien trajo la idea de que las hojas de gomero tostadas, enrolladas y puestas en papel, eran fumadas, eran sensacionales, era mejor que marihuana. Y una mañana llegamos y no había una rama más. el Circo Mero, pelado, ¿te acordás? Pelado hasta arriba. Cuando llegó Mantera, casi nos mata a todos, nos echa. Él todo esto lo aceptaba por simpatía, pero él era neurólogo, neurocirujano, y la clínica era un negocio de él, y entendía bastante poco de todo esto. Fue inolvidable eso, ¿no? Todos debajo de los colchones tenían hojas por todos lados, y por supuesto no sirvió para nada, ¿no? Bueno, de esa época heroica empieza todo este trabajo de armar comunidades. Gradiva tiene un lugar central como pioneros en eso. Yo, por mi parte, formé un equipo de tratamientos de abordaje múltiple, en el cual también Juan se incorporó. Juan, en la casa de él hicimos el primer ejemplo, el primer caso de hogar sustituto para los pacientes que salían. No los podíamos mandar a las casas, que sabemos todos ya todas las historias de las problemáticas familiares. Entonces decidimos idear la casa de mitad de camino. Juan llevó a uno de los pacientes a su casa, empezamos a hacer experiencias. Un día me llamó, terminamos en el piso, yo luchando con el tipo. No saben las historias, era desopilante. Eso era poner el cuerpo, imagínense lo que era después de la formación psicoanalítica, luchando con un paciente en el piso, agarrados, abrazados. Después otro que lo fue a vivir a la casa de los que eran mis suegros en la calle de la Valle, 190, séptimo piso. Un día me llaman que estaba sentado en el balcón para afuera. Las cosas que vivíamos eran tremendas. Pero entramos en la década del 70 y poco a poco empezamos a dominar la situación, porque íbamos inventando formas de trabajar. También el clima iba cambiando, porque empezaron a aparecer la cocaína, empezaron a aparecer otras drogas, el lisérgico, la talidad, cosas de la primera época, desapareció todo eso, pero empezaron a aparecer otras cosas. Y los adictos son cobayos salvajes, ellos quieren experimentar con todo en su búsqueda de sensaciones y de ir más allá de los límites. Y empezamos a desarrollar diferentes tipos de instituciones, diferentes tipos de trabajo. Pero también ubíquense en el 70, en el 80, empiezan a desarrollarse todos los métodos científicos de investigación del cerebro. Cuando la década del 60, la psiquiatría era puramente súper organicista, pero a nivel primario, macroscópico, más que una radiografía, o gente que operaba, que se le veía el cerebro y ubicaba un tumor, o después de muertos con las autopsias. Pero piensen, llega Freud al comienzo de la década del 60, y es la primer gran investigación de la mente que existe. Un gran entusiasmo, porque empezamos a entender fenómenos de la mente, una cosa apasionante para todos. Psicoanálisis llenó nuestras vidas, y empezó la tomografía, la resonancia, empezó la química, estudios de la química del cerebro, empezaron a ver la posibilidad de agarrar una sustancia, marcarla radioactivamente, dársela a la persona, ponerlo en un resonador y ver dónde entraba y dónde salía en el cerebro. Entonces empezó a haber un desarrollo de la química también y la farmacología, que antes no existía. Por algo, Alcohólicos Anónimos, en el 31, cuando surge, empiezan a trabajar a pulmón, después Narcóticos Anónimos. Como todo grupo que toma un tema, cree que es para siempre y son los dueños del tema, y se enojaba con nosotros, con las nuevas innovaciones que hacíamos. Pero en la década del 70, el 80, el 90, vamos, la química del cerebro, la farmacología va progresando, vamos descubriendo nuevos caminos y vamos actualizándonos. Vamos aprendiendo otras formas de trabajar, pero además más acordes con la época, porque aunque nosotros criticamos esto, es una realidad. El mundo va adquiriendo una velocidad, cambios fenomenales, que nos llevan a que entre el 1990 y el 2000 se vota en los Estados Unidos la ley de la década del cerebro. Y el doctor Lewis Yad, presidente del Colegio Mundial de Neurofarmacología, dice: en 10 años se descubrió el 90% de todo lo que conocíamos sobre el cerebro a lo largo de la historia de la humanidad. Entre 1990 se descubre el 90% de todo lo que se conocía sobre el cerebro a lo largo de la historia de la humanidad. Y del 2000 en adelante empieza a explotar la genética, que es una nueva onda de descubrimientos y de trabajos, que piensen que nosotros antes un libro lo usábamos años y lo prestábamos y lo seguían usando los demás, y ahora los libros que salen en Estados Unidos, en los países más evolucionados, Japón, donde están trabajando muchísimo ya en la genética, un libro sale en enero y en agosto sale una edición corregida y aumentada. La velocidad de los cambios va inundando todo. Y acá quiero cerrar esta breve historia que les he tratado de escribir con un fenómeno de la actualidad que nos toca muy especialmente. Todos estos simposios, todos estos encuentros son para debatir, escuchar y ver qué pasa. Que nosotros aprendimos que en las adicciones es fundamental los límites, que entiendan los límites, poner freno a los impulsos, fortalecerles el yo, aprender a pensar antes de actuar, aprender a tener en cuenta al otro como un otro. Los adictos son todas estructuras narcisistas, que el otro es una prolongación de sí mismo, por algo los desastres que hacen. Todo el trabajo comunitario de enseñarles a esperar, a pensar, a tomar consideración, a tomar conciencia de lo que les pasa. Pero resulta que en los últimos estos años nos estamos encontrando con otro fenómeno, y es que salen y todo afuera es todo ya mismo. Vienen, mírenlos con lo que es con los teléfonos. Marcan un teléfono, demora un poco y se vuelven locos. Como aprenden el computador, tiene que estar todo ya. Y entonces creo que en este momento se presenta un gran desafío para nosotros, y es que nosotros los preparamos para pensar, para esperar, y de repente también eso va cambiando. La farmacología moderna nos ayuda muchísimo porque permite enfocar muchos problemas que ellos traen con bastante rapidez, porque ahora tenemos más claro lo que antes se hablaba de la automedicación con las drogas de la calle, y ahora nosotros podemos tratar de cubrir eso y medicarlos adecuadamente. Es decir, pero las terapias, la reeducación, los centros de tratamiento, nos vemos cada vez más precisados en encontrar formas también que sean prácticas en esta época, porque nadie tiene tiempo. Por eso el psicoanálisis pasó a ser como una especie de visión histórica. ¿Quién tiene tiempo de empezar 3, 4, 5, 6 años, 4 veces por semana a meterse, a investigarse, a conocerse, a buscar en el mundo interior? Es algo importantísimo. Para los profesionales sigue siendo valiosísimo, pero a los pacientes y menos a los adictos es imposible. Nos sirve para entender los fenómenos. Entonces, ahora hay nuevos desafíos. Y esto es apasionante, señores. No es posible esperar que ya descubrimos algo y sirva para siempre. Yo, que conocí a la diva hace 45 años, cuando empezamos juntos ahí en Rivadavia, 58-40, con varios pacientes míos, y ahora cómo se está trabajando las actualizaciones que se han ido haciendo y todo lo que tenemos que hacer, porque vienen cambios y cambios y cambios, y nada está hecho. Tenemos que ir haciéndolo. Aquello de caminante no hay camino, se hace camino al andar, en este caso es una verdad total. Es decir, estamos frente a una época de grandes desafíos. Termino acá. De grandes desafíos. Y les deseo que en este simposio puedan aprovechar para actualizarse, porque todo lo que se está trabajando en terapias cognitivas, todas estas nuevas líneas son absolutamente fundamentales y novedosas. Y esto es lo lindo de estar constantemente en estos desafíos. Así que felicito a Gradiva por todo lo que han hecho y muy especialmente a Juan, que se ha mantenido al frente incólume todos estos 45 años. Pensar que él tiene apenas 60.
Gracias por madrugar a todos. Un placer estar nuevamente por aquí, en un momento tan especial para Gradiva y para el doctor Yalía, donde se cumplen 45 años de la institución, lo cual es bastante milagroso. Sobrevivir 45 años trabajando en este tema en Argentina es un milagro importante. Poder sostener durante tanto tiempo una tarea que a todo el mundo le interesa, le parece fantástico y necesario, pero que en general es una tarea que nunca termina de ser reconocida, apoyada, valorada, especialmente desde las políticas públicas, en toda su dimensión, ¿no? Por eso siempre estamos navegando entre la excelencia del esfuerzo de la gente que trabaja, el compromiso enorme y la precariedad de los recursos, que siempre es muy difícil conseguirlos en la forma adecuada para desarrollar los programas que se necesitan desarrollar. Con el tiempo han pasado cosas interesantes en ese aspecto. Por lo menos hay gente como mi amigo Raúl, el mismo Roberto Moro, de Cerenar, gente que ha transitado este camino, que conoce, que ha podido llegar a ciertos lugares en el marco de las políticas de Estado, desde donde por lo menos encontramos, quienes estamos en la sociedad civil, interlocutores que conocen del tema, que se interesan y que tienen la disposición a discutir, a conversar, a consensuar y a tratar de encontrar articulaciones adecuadas entre el trabajo de la sociedad civil y las políticas públicas. Nosotros venimos desde FONGA sosteniendo que no hay políticas públicas efectivas, realmente eficientes y adecuadas si la estructura del Estado no se articula con la estructura y el trabajo que viene desarrollando la sociedad civil desde hace más de 30 años. Esto por ahí parece como un mantra que uno repite, pero es una realidad y es una cuestión estratégica, ¿no? El riesgo de las políticas públicas en la sociedad civil es que se termine instalando alguna especie de discurso vacío acerca de las drogas y de las políticas de drogas sin una inserción real que transforme la realidad de la gente. Pero en realidad, una política pública sobre drogas, más que decir cosas acerca del problema o diagnosticar, tiene que apuntar a transformaciones reales en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Si no es un discurso, y los discursos pueden ser más lindos o menos lindos, más atinados o menos atinados, pero no transforman nada, ¿no? A mí me toca dirigir ya desde hace varios años con otro grupo de compañeros la Federación de ONG de Argentina, y en este momento estamos trabajando también en la conducción de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, en la conducción de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas y en la conducción de la Red Iberoamericana de ONGs. O sea, unos cuantos ámbitos muy interesantes, muy diversos, que cada uno de esos ámbitos nuclea a gente diversa que trabaja de diversa manera en el campo de la prevención y de la atención de las adicciones, y esto nos permite conocer muchas y diversas realidades, ¿no? América Latina es un mundo de una gran diversidad de problemáticas, de instituciones que intentan dar respuesta a esta problemática, de diversidades culturales y de problemáticas específicas. Lo que pasa en Nicaragua, por ejemplo, para un ejemplo, o en Centroamérica en general, tiene bastante poco que ver en muchas cosas con lo que pasa en Argentina. Sin embargo, hay puntos de encuentro entre lo que pasa en nuestro país, en los países del Caribe, en los países andinos, que es esta... este eje y esta discusión y esta dicotomía que se da entre el Estado y la sociedad civil, ¿no? Es algo así como una contradicción que nunca se termina de resolver y nunca termina abriendo las puertas para algo más interesante. Entonces tenemos un montón de gente que está trabajando haciendo cosas muy interesantes, y tenemos estados que de a poco, con más o menos ganas, con más o menos intenciones o con más o menos responsabilidad, está empezando muy de a poco a hacerse cargo y a dar cuenta de esta problemática, porque le explota por todos lados, ¿no? El tema de las drogas está explotando de una manera tremenda, entre otras cosas porque está bajando el nivel de inicio, la edad de inicio en el consumo, y están apareciendo una serie de prácticas y de sustancias extremadamente nocivas que impactan justamente en los niños, cada vez más niños, que viven en condiciones extremas, ¿no? Entonces, si uno mira las encuestas en estudiantes de escuela secundaria, el inicio en el consumo es entre los 13 y los 14 años, con tendencia a la baja, a los 12. Pero si uno mira, si existieran estadísticas confiables y adecuadas sobre los sectores que no están escolarizados, empezaríamos a ver que hay una enorme cantidad de población que inicia su consumo y sus prácticas de riesgo entre los 7 y los 8 años. Y que ya el nivel de vulnerabilidad que tiene en esa franja de edad es atroz, porque pertenece a contextos sociales absolutamente desarticulados y absolutamente por fuera de toda política pública que medianamente, no digo restituya sus derechos, pero que por lo menos intente alguna política de inclusión y de protección de salud, de justicia y demás. Entonces, Estos son los problemas complejos. Y en general, las problemáticas que se dan en esas franjas más vulneradas en sus derechos y en sus recursos socioeconómicos, quienes tienen una cercanía más directa y quienes tienen una inserción más real y quienes tienen una capacidad de respuesta son las organizaciones de la sociedad civil. En general el Estado no llega a esos ámbitos, y esto no es una crítica, sino es como un análisis de las posibilidades reales que tiene la estructura del Estado, que no puede estar en todos lados. Por eso decimos nosotros, lo planteamos en Argentina y lo planteamos también en América Latina, que la articulación estratégica hoy para pensar el tema de drogas es entre el Estado y la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil. No solo las que trabajan en drogas, pero inevitablemente con las que trabajan en drogas, ¿no? En la Argentina nosotros... A ver, y también, y si me da el tiempo lo voy a desarrollar, yo creo que ha llegado el momento que para hablar de drogas hay que dejar de hablar de drogas. Ahora voy a intentar explicárselo porque parece loco, pero... nosotros en Argentina venimos trabajando una situación muy compleja, ¿no? Estamos en una emergencia, ¿no? Se ha declarado la emergencia en el tema de drogas, pero no tenemos una normativa que permita habilitar instituciones que trabajen en drogodependencia, sea en prevención, sea en modelos ambulatorios, en modelos comunitarios, en modelos territoriales, en modelos de internación. Y todavía en la discusión sobre las normativas sigue instalada una idea loca, ¿no?, que es el miedo y la enorme cantidad de prejuicios que hay sobre los modelos que trabajan con internación, ¿no? Entonces estamos en una discusión donde todo el mundo estamos de acuerdo en que es una locura sostener algunos principios puramente ideológicos, digamos, por fuera de la realidad, pero no terminamos de avanzar y de tomar las decisiones adecuadas, ¿sí?, en generar las normativas que permitan un trabajo, normativas que van en dos líneas. Por un lado, que permitan habilitar adecuadamente instituciones que trabajen dentro del marco de derechos humanos, dentro del marco de respeto a los derechos de los pacientes y dentro del marco de las normas y de los estándares de calidad internacionales. Esto tiene que ser así, no puede ser de otra manera. No se puede seguir trabajando de forma precaria en este tema. Pero si no hay una normativa, entonces no hay la posibilidad de bajar a tierra una política real. Y en ese punto es donde las leyes, y entre otras cosas la controvertida ley de salud mental, que para mí es muy discutible en muchos aspectos, pero también es muy discutible determinadas interpretaciones sobre la ley de salud mental, la ley se ha transformado en una herramienta que más que facilitar la promoción y la protección de los derechos de la persona y su adecuado tratamiento, básicamente se ha transformado en un enorme obstáculo para poder avanzar, y particularmente un obstáculo que le cuesta más caro a las personas que viven en condiciones sociales desfavorables y particularmente a los niños y adolescentes. Este es un tema central que nosotros venimos planteando, que hay que discutir, pero más que discutir tenemos que empezar a avanzar. Nosotros con Cedronar, con Provincia de Buenos Aires, con la gente de la Dirección de Salud Mental, venimos trabajando sobre esto y venimos pidiendo que todo lo trabajado, que todos los acuerdos que hemos puesto ya sobre la mesa, empiecen a traducirse en herramientas que permitan accionar, trabajar y avanzar en el desarrollo de los programas que son necesarios. Y nosotros, más allá de que Fonga muchas veces está identificado con el modelo de comunidad terapéutica o que la Federación Latinoamericana sea justamente una federación de comunidades terapéuticas, nosotros lo que venimos planteando es que una política pública tiene que tener una gran diversidad de modelos de tratamiento y de prevención. Si algo hemos aprendido en estos años, no hemos transitado los 45 años que transitó la gente de la DIVA, pero un poquito ahí estamos, es que no hay un modelo que resuelva el problema. Nosotros tenemos que pensar en una diversidad de modelos que vaya desde los dispositivos de más bajo umbral, los recursos humanos que trabajen insertos en el territorio, hasta los dispositivos más especializados, como son los dispositivos con modelo de internación, que no es solamente el de comunidad terapéutica, pero donde el modelo de comunidad terapéutica ha demostrado históricamente que es una herramienta poderosísima para tratar determinados casos de extrema gravedad y de ciertas particularidades, digamos, de las personas que consumen sustancias. Entonces me parece que el primer eje que nosotros tenemos que desarrollar y lograr un avance importante tiene que ver con, de una vez por todas, definir una normativa adecuada para poder avanzar en el tratamiento y en la prevención de las adicciones. Hoy cualquier narco que pone su kiosquito en una esquina junta 300 chicos en un mes. Cualquier persona que hoy quiera armar un espacio de tratamiento para 25 personas tiene que esperar 2 a 3 años para poder habilitar un lugar y tener además una espalda económica enorme para sostener esos 3 años un espacio sin ningún tipo de movimiento mientras espera las habilitaciones, lo cual es absolutamente contradictorio con la supuesta urgencia que más de uno plantea en la necesidad de atender a las personas. Entonces esto tenemos que poder darlo vuelta de una vez por todas para poder avanzar. Y termino con esta idea de poder salir de las drogas. Con los últimos acontecimientos, siempre cito esto mismo porque me parece un ejemplo muy claro. Lo que pasó con Time Warp, la fiesta electrónica y demás, ha demostrado que, si bien la muerte por consumo de sustancias es un emergente, en realidad, para llegar a ese punto, y esto lo podemos ver en las situaciones de muerte y de violencia que vemos especialmente en los barrios más pobres, eso termina siendo solamente un emergente donde, si nosotros nos quedamos mirando eso, nos perdemos todo el proceso y todas las cosas que van fallando y que se van quebrando para que eso sea posible. Entonces, cuando uno analiza Time Warp o analiza las matanzas que hay entre las banditas de chicos en los barrios más pobres, lo primero que ve es que hay una ausencia brutal de las instancias del Estado que debería estar operando para hacer cumplir las leyes, por un lado, y para ordenar los territorios en base a la justicia y a la seguridad para la gente que vive en esos lugares. Entonces, para hablar de drogas, también tenemos que hablar no solamente de la sustancia, no solamente de las personas que se vinculan con esa sustancia, sino de la dinámica de presencia o ausencia del Estado como espacio, como ámbito, que tiene que dar respuesta no solamente en términos del consumo, sino en términos de las condiciones de vida, de seguridad socioeconómica de las personas. Si nosotros no lo pensamos en esos términos y solo nos quedamos en la sustancia, estamos equivocando el diagnóstico y no estamos teniendo una mirada integral, que es la que requiere en este momento que desarrollemos para poder pensar adecuadamente esta problemática. Termino acá porque tengo un poquito de tiempo, les agradezco y espero que en otros ámbitos podamos seguir compartiendo y conversando. Muchísimas gracias.
Bueno, buen día. Buen día. Bueno, en primer lugar les agradezco. Yo estoy debutando en esto de la función pública y hay algo que trato con mucho esfuerzo de no olvidar, es lo protocolar de los saludos y todo eso, más allá de buenas educaciones. Pero verdaderamente, más allá de los agradecimientos de rigor, estar en la celebración de los 45 años de Gradiva verdaderamente es un honor, es un privilegio. Pensaba yo en toda una vida, ¿no? Porque aunque ustedes no lo crean, sé que parezco mucho más joven, pero yo tengo 45 años. Y digo, cuánta experiencia, cuánto aprendizaje acumulado, cuánto tránsito, cuántas vidas salvadas, en cuántos dolores, cuántos problemas resueltos en todo este devenir. Y pensaba yo qué cosa interesante puede llegar a decir un funcionario público de una provincia. Y habiendo pasado por algunos que otros congresos en los que hemos compartido con Juan, con Juan Yaría, con Fabián, yo siempre escuchaba la primera parte, ¿no?, donde hablan los funcionarios públicos, y tradicionalmente esa parte aburrida, donde si hay que hacer algo lo hagamos ahí, total, no es lo importante, y son discursos como medio huecos, donde había que hacer. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos algo diferente, pensaba yo. Y a mí se me ocurría comentarles una anécdota de hace muy poquito. Yo fui uno de los, al menos así apareció en los diarios, uno de los sobrevivientes del recital de Olavarría de hace poquito. Yo estuve en el recital del Indio, en donde el mapa era medio peligroso, era complicado, pero era increíble ver cómo estas 300.000 personas tenían una sola salida. Había una sola salida. No había. Es decir, a esa altura podíamos charlar, criticar, pero había una sola salida y punto. Ya está. Y en ese, todo ese tumulto que íbamos todos hacia esa salida, en un terrible cuello de botella, pero todos íbamos hacia allá, ¿no? Aparece un chico que venía, yo calculo que en este, había consumido más de una sustancia, había un muchacho que venía totalmente en contramano. Venía, es decir, 300.000 personas yendo para allá, y este pibe venía con mucho esfuerzo caminando contramano. Más allá que todo el mundo le decía, flaco, es para allá, ¿eh? El pibe estaba obnubiladamente convencido que iba para otro lado. Que un chico bajo los efectos de la droga vaya a contramano, lo podemos calificar de todas maneras, pero dentro de todo hasta podemos decir, bueno, está mal. Y puede ser comprensible. El problema es cuando una ley va contra mano. Y cuando va contra mano de la realidad. En mi experiencia clínica, que no es de 45 años, pero yo también debo decir, parafraseando a Ricardo Balbín, vengo en nombre de mis viejas luchas, ¿no?, con participación en comunidades terapéuticas y orgullosamente en FONGA, también hemos visto cómo ha cambiado el perfil. No solo el perfil de los chicos y de las chicas asistentes, sino también del contexto familiar, social y cultural. Cuando se empezó en San Juan con un centro de día en el año 92, en mi experiencia, se empezó con mamá, papá trayendo a su chico de 15 años marihuanero. Y existían papá y mamá. Y me acuerdo que mis amigos de Buenos Aires, de fondo, me decían, che, te envidiamos que venga papá y mamá. Bueno, pero San Juan, dentro de todo, es una isla. Ese esquema, que todavía sigue existiendo, algunos casos así, pero está en completa extinción. No les voy a hacer todo el recorrido histórico, pero hoy en día tenemos el papá que o murió, o está preso, o vende drogas, o abusó sexualmente de él, una mamá que ya no es aquella mamá codependiente, es una mamá totalmente ausente, totalmente saboteadora. Es decir, tenemos en lo que yo hace muchos años llamaba contextos discapacitantes, y Juan Yaría, charlando en varios cafés, me decía, es lo que yo llamo contextos invalidantes. Encontramos chicos absolutamente solos, abandonados, sin una matriz que acompañe. Desde las viejas épocas uno aprendió, y quizás esté mal, pero parte uno de eso, que la persona adicta se recupera no en un proceso individual, se recupera en toda esta compañía que, cuando la familia no lo puede dar, por la razón que sea, sin entrar en juzgamientos, lo debe proveer un ámbito institucional, terapéutico. De alguna manera el chico tiene que aprender a nadar, pero de alguna manera también institución y Estado le tenemos que proveer de esa piscina con agua donde poder nadar. Entonces, por un lado, tenemos cada vez chicos más solos, cada vez chicos más desfrontalizados, cada vez chicos con mayores características de patología dual, cada vez tenemos chicos que a la vista necesitan de un aporte terapéutico institucional más fuerte, más calificado, más presencial, de mayor compañía terapéutica, y una ley que nos dice que ese chico no debe tener todo eso. Y que encima, yo no sé la experiencia de ustedes, seguramente es muy diversa, yo puedo escribir un libro en mi pasado reciente, dirigiendo una comunidad terapéutica, una ONG, donde funcionarios que por ahí estaban un año y medio, dos años, llegaban en su ejercicio de la función pública y verdaderamente potenciaban los servicios, colaboraban, ayudaban, y habían otros, en realidad conocí dos tipos, nunca conocí uno que empatara, es decir, o que ayudaba pero o te destruía, pero te destruía, te dejaba una bomba de tiempo instalada, después se iban a pasar a ser director de vialidad. Pero durante dos años destruyeron millones de años de trabajo y de experticia y de amor puesto en esto, y se iban, pero la bomba quedaba puesta, y a nosotros nos dejaron una bomba de tiempo que va a estallar en el 2020. Cuidado, porque sigue activa. Entonces, yo escuchando a Fabián, y además de coincidir plenamente en esto, digo yo, les voy a terminar contando otra pequeña anécdota. Veía yo hace un poquito tiempo una película bélica, una película de guerra, donde un grupo de soldados estaba haciendo una gigantesca marcha, un gigantesco esfuerzo por avanzar contra este enemigo, y en el momento de mayor lucha, en el momento de mayor tenacidad de la batalla, les empiezan a caer bombas. Lo peor de todo es que eran bombas equivocadas, que eran bombas del propio ejército, en lo que los militares llaman fuego amigo. Porque cuento esta pequeña historia cinematográfica, porque a veces en el medio de la batalla, del lado que se supone que debe ayudar, nos caen las peores bombas. Yo recuerdo las palabras de Fabián Messina, director de Comunidad Terapéutica de Mar del Plata, de Posada del Inti, cuando decía: en Argentina es más fácil vender droga que rehabilitar pibes. Y me ha tocado exactamente lo que describió Fabián, sufrir la angustia viene de angosto, cuando una situación se enangosta, te aprieta, se te achica el espacio, de que el mismo Estado te dice: tenés que habilitar, no podés funcionar fuera de la ley, perfecto, y el mismo Estado, la oficina de al lado, te dice: pero habilitar, tenés que alquilar la casa durante todo el tiempo que dura el periodo de habilitación y trámite, no la podés habitar. Obviamente, mientras tanto, tenés que ir pagando el alquiler, la luz y, por supuesto, el equipo terapéutico, que no debe atender a nadie. Si tengo que cuidar psicólogos, enfermeros, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, igual creo yo que con la creatividad que en algunos estamentos hay, pronto nos van a pedir fonoaudiólogos, no sé para qué, pero también nos van a pedir. Pero mientras tanto no puedes cobrar un peso porque es ejercicio ilegal, pero estás habilitado. ¿Qué posibilidades reales hay de eso? Ninguna. Entonces, ¿cómo hacer la danza de la lluvia? Yo a veces me decía, me vestiría con plumas y me vestiría como un chamán para hacer la danza de la lluvia, para que llueva sentido común. Y en esta, en el ejercicio de la política pública, a veces, aparte de la ciencia que debe estar, aparte de la experiencia que debe estar, aparte de los recursos que deben estar, nunca puede faltar el sentido común. Hay vidas que salvar. Y eso, mire, yo recuerdo siempre maestros, ¿no?, que nos decían: cuando uno no sabe qué hacer, por lo menos debe tener en claro no hacer daño. Y en el tema de adicciones, perder tiempo es hacer daño. Entonces, cuando nosotros hablamos de política pública y de no perder el sentido claro de la dirección, vamos para allá. A veces en esa marcha vamos recibiendo fuego amigo, vamos encontrando leyes a contramano a lo que nunca, y en esto termino y nuevamente agradezco la invitación, Juan, Roberto, grandes profesores de la maestría, lo que nunca puede faltarnos es el sentido común y despegarnos del compromiso afectivo que tenemos con la persona que necesita rehabilitarse y necesita mejorar su calidad de vida. Bueno, nuevamente les agradezco muchísimo, para mí es un honor estar acá y estar con un amigo en la mesa, verdaderamente.
Modificar la ley de salud mental es bastante difícil desde el punto de vista político y en todas las implicancias políticas. Lo que sí se puede hacer es trabajar en dos o tres líneas. Por un lado, sobre la normativa que viene de la ley de salud mental, con la idea de salir de un modelo puramente cientificista y reduccionista desde el punto de vista de la salud mental, que pretende que el tema de adicciones es solo un problema de salud mental, y armar una normativa que, además de dar cuenta de los problemas de salud mental y demás, tenga en cuenta la especificidad del problema de las drogas y la especificidad del trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Y si pudiera instalar eso, entonces podríamos desarrollar normativas que incluyan realmente y que den cuenta del trabajo de la sociedad civil y que permita salir de este modelo que cierta lectura de la ley de salud mental pretende instalar como pensamiento único, que es el modelo cerrado de la salud mental, como el único ámbito para dar cuenta del tema de las drogas. Claro. Hoy por hoy esa es un poco la estrategia que estamos tratando.
La idea que yo vengo pensando hace mucho tiempo esto, o sea, con el solo hecho de dejar la ley de salud mental como está para el enfermo mental y sacar al adicto de esa calificación, o sea, que la ley de salud mental no abarque al adicto y establecer una ley especial para el adicto como una entidad propia, como un enfermo diferente del enfermo mental. Entonces, desarrollar una ley para el adicto.
Tenemos que, ya está dicho, Patricia, sí. Es un tema que nos angustia a todos. Y yo insisto, ojo que hay, yo conozco más de 20 instituciones sin ninguna administración, y las familias van y dejan el paciente ahí y consiguen un subsidio de una obra social. Más de 20 que deben tener más o menos 4.000 o 5.000 personas que están fuera de todo circuito de Fonga, del Ministerio de la Superintendencia, de nada, de nada. Segunda pregunta.
Sí. Les agradezco la exposición, si parece que tarde, pero mi duda es, si bien la ley de salud mental está en vigencia, hay otra ley que estaba dirigida más específicamente a los problemas de consumo conflictivo, que es este, la ley ACO, que está, no está vigente porque no está reglamentada. Entonces, ¿qué posibilidades hay, en vez de crear una ley nueva, de hacer reglamentar esta? Yo no conozco el funcionamiento del Parlamento una vez que una ley fue aprobada y no reglamentada, cómo se la rehabilita, no sé, pero digo, era una ley específica con un nuevo paradigma que realmente, desde mi punto de vista, era muy completa para la asistencia de los que sufrían de consumo, donde no estaba encargado solo desde la salud, estaban todas las áreas involucradas. Y el diagnóstico se daba en un equipo donde intervenían no solo los médicos, la policía, la justicia, asistentes sociales, psicólogos, digamos, daban un diagnóstico en conjunto y daban otro tipo de protección al consumidor. Entonces, en vez de hacer idea desde lo llano, yo soy solamente operador socioterapéutico, no más que eso, pero digo, desde el llano me parece más fácil trabajar sobre algo que ya está armado que empezar todo de nuevo.
¿Cómo se llama esa ley?
IACO. No me acuerdo el número exacto, normalmente 26.000 y algo. Este, pero bueno, digo.
El problema de la ley IACO es la lógica de su constitución. Fue un intento dentro de la misma gestión que generó la ley de salud mental para salirse de la ley de salud mental, ¿sí? Y que intentó ser una alternativa en la disputa interna que tenía Cedronal con la Dirección de Salud Mental y Adicciones, este, donde no terminaron de ponerse de acuerdo en cómo llevar adelante una política de drogas. La ley ACOP lamentablemente apunta solo a los consumos problemáticos y hay toda una discusión acerca de cómo considerar el tema consumo problemático. Si querés, lo que tiene a favor es que es lo suficiente amplia y difusa como para poder pensar algunas cosas. Para mi punto de vista, además discutimos fuerte con la persona que armó la ley, es una ley de oportunidad, digamos, pero que no resuelve el problema. Tenemos que pensar en una ley mucho más integral, que no hable solo de los consumos problemáticos, sino que hable de la salud de las personas vinculada con el tema de las drogas. Este, es cierto que está sin reglamentar. Ahora sale también la ley del Paco, entonces hay todo un ámbito legislativo para discutir.
Y están discutiendo las leyes de internación. O sea, estamos en un momento de cambio. La Cimitarra pasó del 2017 al 2020. ¿Eh? O sea, ya en septiembre del 2017 todos teníamos que cerrar. Afortunadamente pasaron la Cimitarra al 2020.
Se extendió la mecha un poquito.
Bueno, muchas gracias.
Muy bien, primero. Gracias. Gracias. Gracias.
Bueno, para continuar ahora con la mesa que sigue, que es el papel de los municipios y de las organizaciones sociales y educativas, invitamos al doctor Pérez de Rosa, al padre Pepe de Paola, al licenciado Gabriel Avena y al licenciado Dardo Arrosa de Lema, a que se aproximen.
Sí, sí, cuántos años, sí. Gracias por la invitación, queridas, y la verdad que pienso que nos toca seguir lo que recién planteaban los expositores, y tiene que ver, voy a poner una experiencia que tiene que ver con los barrios más vulnerables, que tienen un trabajo que se va articulando en base a las adicciones. Nosotros tenemos las experiencias quizás de parroquias en donde el sacerdote hizo una opción viviendo dentro de un barrio y generando un ámbito diferente al que podemos encontrar en otros barrios en donde no hubo un trabajo de una parroquia viviendo y trabajando desde el lugar con la gente. Ha marcado una diferencia grande el tema de las adicciones. Nosotros, por ejemplo, en la Villa 21, y después también en otras villas de Capital, el equipo tomó este aspecto como el que iba vertebrando todo el trabajo parroquial. No era solamente el tema de aceptar y acompañar la religiosidad de la gente. El trabajo nuestro, fundamentalmente, está orientado a decir el problema más grave que tenemos en la villa es el tema de las drogas. Quizás muy diferente sería la reflexión de Carlos Mujica y sus compañeros en otro tiempo, en donde los problemas eran otros. Para nosotros, visibilizar que el problema de los chicos y los jóvenes y de la familia de los barrios en los cuales vivíamos y trabajábamos, era eso, significaba articular todo el trabajo en base a ese objetivo. Nos dimos cuenta que en el tema de adicciones, cuando se trabaja fortaleciendo la institución, vamos ayudando realmente a un crecimiento sano y a un desarrollo de las capacidades de los pibes que no se da en aquellos lugares donde las instituciones no son fuertes. Uno de los grandes problemas que tenemos en muchos de los barrios es carecer de instituciones sólidas. Entonces, más allá de la tarea que pueda hacer el Estado a través del municipio, se encuentran realmente los chicos como desprotegidos. Recién hablan justamente de familias en donde la madre ya no es codependiente, sino es alguien que está abandonando muchas veces la realidad. No es general, pero muchas veces pasa. Frente a esta realidad, la institución se plantea como algo necesario. Inclusive si miramos para atrás las vidas nuestras, quizás ese círculo virtuoso que habla muy bien Laborato en su libro, ¿no?, que genera la parroquia, el club, la escuela, significaba para un pibe que inclusive podía tener otro problema, que no hubiera adicciones, un problema familiar, la posibilidad de un crecimiento sano y el desarrollo de las capacidades. Frente al tema este de las drogas instaladas en un narcotráfico y un narcomenudeo, fundamentalmente en los barrios más pobres, fue necesario generar la fortaleza de las instituciones. Esto beneficiaba que muchos chicos no entraran en el circuito del consumo. Y si entraban en el circuito del consumo, la posibilidad de poder dejarlo. Hemos encontrado que en ese círculo de virtud, que va reemplazando el círculo de vicio, significaba fortalecer lo que podía hacer la parroquia, lo que podía hacer el club del barrio, lo que podía hacer la escuela. Nosotros decíamos que son tres C importantes, ¿no?: la capilla, el club y el colegio. Hay una diferencia muy fuerte en aquellos barrios en donde estas tres C, estas tres instituciones, están como apagadas, porque van a medio camino. Lo podemos comprobar con otros sacerdotes que fueron a barrios en donde no existía esta historia de trabajo institucional dentro del barrio. Y podemos comprobar que el tejido social hacía que la presencia del narcotráfico, del narcomenudeo, tuviera una incidencia terrible y letal en la vida de los chicos y los jóvenes. Significa también que comenzar a trabajar dentro de una situación de estas características hace más difícil, porque hoy día los paradigmas han cambiado. Entonces la naturalización del delito y del consumo hacen que un joven, un chico, vaya creciendo y vaya desarrollando su vida en un ámbito hostil. Por eso, la apuesta a la institución, que es un poco lo que estábamos, nos proponen para compartir en este bloque, el fortalecimiento de las instituciones lo consideramos como indispensable para el trabajo en adicciones. Cuando decimos, le pedimos al gobierno y a, en general se declara la emergencia nacional en adicciones, es justamente que apoye todo trabajo de prevención y de recuperación que pueda hacer el Estado a través de los municipios, que es, como dicen, la propaganda es el Estado más cercano, pero también ayudando a aquellos que están trabajando en la sociedad civil. Recién hablábamos de las dificultades que tiene una comunidad terapéutica para poder desarrollar su trabajo. Y encima con una especie de día de finalización, como una especie de apocalipsis, ¿no? Uno dice, justamente la emergencia, es decir, frente a esta realidad tan terrible y lacerante que existe en la Argentina, no hay tiempo para perder. Es una emergencia. Es una decisión de ahora, no se puede postergar. Y este fortalecimiento institucional hace que también genere conciencia y que realmente cada persona del lugar en donde está adquiera la responsabilidad frente al tema de la adicción. Generalmente, el tema de una persona adicta, hay que buscar un lugar de internación y te dicen cuanto más lejos mejor, te dice la familia. Tiene que cambiar. Hay que preguntarse qué es lo que tengo que hacer yo en el barrio para poder apoyar que este chico, que no se va a ir del barrio porque va a seguir viviendo acá, porque tiene sus raíces aquí, pueda dejar su adicción y pueda crecer sanamente. Este fortalecimiento de instituciones tiene como una doble vertiente. Por un lado, en niveles de prevención es muy fuerte y aumenta los índices en donde los chicos pueden realmente desarrollar bien su vida. Y por otro lado, ayuda a los trabajos de recuperación que se están realizando. Porque alguien que estuvo en una comunidad terapéutica y vuelve a su barrio, necesita de las instituciones fuertes de ese barrio. Nos ha pasado que chicos que salen de a lo mejor de un tiempo prolongado de internación, vuelven enseguida al consumo. ¿Pero por qué? ¿Es culpa de la comunidad terapéutica o es culpa de que el barrio y la sociedad no está organizada? Y nosotros lo que pensamos en esta articulación, ¿no?, de los dispositivos, que es necesario que cada barrio tenga las instituciones desarrolladas. Significa en este tiempo como redimensionar todas las instituciones, porque la escuela tradicional no está preparada para asumir esta realidad de la adicción de los jóvenes y de los adolescentes de hoy. Un club no está preparado, muchas veces están devaluados y necesitan superar esa mentalidad de jugar solamente para ganar. El club, si se practica como hace 60 años atrás, el deporte como escuela de vida, podemos hablar de un deporte articulador de la vida de los chicos. En algún momento el deporte sirvió también para que alguien tuviera su libreta sanitaria, para que el chico fuera a la escuela. O sea, el deporte fue tomado como un elemento articulador que tuvo una característica preventiva extraordinaria y desarrollo de capacidades extraordinarias. Entonces, las capillas, lo mismo. Si pensar solamente en encerrarse en un culto es realmente traicionar el espíritu de la fe. Entonces, bueno, un poco para cerrar, lo importante para dejar una idea en este panel, a nuestro juicio, en lo que llamamos la pastoral de adicciones de la Iglesia Argentina, es el fortalecimiento de las instituciones como un trabajo que es indispensable para poder ayudar en la prevención y en la recuperación. Muchas gracias.
¿Qué tal? Buenos días. Tal cual es lo común y lo corriente y como corresponde en estas circunstancias, debo agradecer al doctor Chalí, al doctor Baltró, que las autoridades por la invitación. Yo traigo acá una especie de ayuda a memoria. En realidad a nosotros nos toca, también se trata sobre el papel de los municipios y de las organizaciones sociales y educativas. En el momento en que nos planteamos, es complicado acá, porque no los veo y si no veo bien cómo es.
Acá vas a ver mejor, ¿no? Si
vas a... Me paro acá, perfecto. Ahora sí, ya tiene otro color. Decía, el papel de los municipios y las organizaciones sociales y educativas. Bueno. En realidad, pensamos a ver cómo podemos armar, integrarnos con esta charla. Y bueno, surgió esto de adicciones, la relación y la importancia, la implicación que tiene su relación con la sociedad y fundamentalmente con la educación.
A ver, Roberto. A ver, Roberto.
Gracias. Así que bueno, lo primero que hicimos nosotros, a diferencia de las autoridades y de estos 45 años de Gradiva, que están jugando ya en veteranos, estamos recién jugando en el barrio. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos, le diría, nuestra concepción fue por allá por el 10 de diciembre del 2015. Así que tuvimos unos 9 meses de gestación, después el parto y empezar a caminar primero, a gatear, después a caminar y finalmente, si la suerte nos acompaña, no sé si iremos a participar de alguna maratón, pero por ahí podemos llegar a correr un poquito. ¿Por qué digo esto? Lo primero que nos planteamos en ese momento de gestación fue conformar un grupo de trabajo con objetivos concretos, al menos plantearnos a ver qué queríamos y hacia dónde íbamos. Y ustedes dirán, qué delirio. Hicimos un cartelito, por ahí está la autora del cartelito este, que decía, líder en prevención en la provincia de Buenos Aires. Y ahí lo pegamos con un cargopón en la oficina y nos hacía de ayuda a memoria. ¿Pero por qué digo esto? Porque como estuvimos hablando recién, o como se estuvo hablando recién, en realidad, fue bastante duro los primeros meses, esa gestación. Antes, también decía el doctor Yanira, ante la falta de respuesta, que más adelante lo vamos a ver, la falta de respuesta del Estado, porque en realidad tocaron puertas para ver cómo abordábamos la problemática, lo que se plantea en cierta forma cotidianamente, qué hacemos con ese paciente, qué hacemos con ese chico que tiene una patología dual, etcétera, etcétera. Y realmente nos encontrábamos sin respuesta. Nos encontrábamos sin respuesta porque en realidad no había nada concreto, nada estratégico que pudiera responder. Entonces tuvimos que manejarnos a los ponchazos. Este que ustedes ven acá no es ni más ni menos que el mapa de Bragado, y lo primero que hicimos fue, a modo de diagnóstico, ustedes dirán, ¿Qué es esto? Bueno, estos son los lugares donde se consume, donde se vende y donde se cultiva en todo lo que es el plano, digamos, de la ciudad de Lagado. Y acá no estamos contando lo que ocurre en el resto del partido. Al principio empezamos a identificarlos los rojos entre los que donde se vendía, después los verdes cuando se consumía, o los amarillos, y los verdes cuando se cultivaba, etc. Después se nos fueron terminando en realidad los alfileres y bueno, ponemos todo, bye bye. Pero fíjense que hay lugares que son muy puntuales. Por ejemplo, este lugar es un lugar muy, muy, muy conflictivo. A lo mejor yo se lo podría graficar con alguna anécdota lo que significan estos lugares embragados y realmente la falta de respuesta, ¿no? Dice Marcos Salinas, padecemos una septicemia social. Y es, en cierta forma, lo que estábamos hablando recién. Para los que no son médicos, y siguiendo el paradigma de mis mayores, ojo que dije de mis mayores, más allá de mis profesores, como en el caso del doctor Vaitrovsky, yo voy a copiar, voy a robar al doctor Vaitrovsky la definición. ¿Qué significa cesis? Veo cuando el doctor Vaitrovsky dice ahí en adicciones farmacón, que viene del griego veneno. Yo les digo, ¿qué significa cesis? Que también viene del griego sed, que significa pudrir, y hemo, que significa sangre, hay en este caso. Fíjense la importancia: pudrir o sangre, en este caso, podrida. Y cuando hablamos de una sepsis, médicamente lo hacemos cuando presentamos signos o síntomas que se asocian a una falla multiorgánica. Y los pacientes que tienen esta patología son pacientes que están en un gravísimo estado. Y obviamente requieren un tratamiento de una unidad de cuidados intensivos. Eso no es novedad para nadie. Y cuando nosotros nos encontramos en determinado momento con alguien que está cursando una sepsis en una unidad de cuidados intensivos, podemos prever cuándo vamos a poder decirle está curado. Podemos tener una previsibilidad de tiempo en cuanto a esa recuperación, tal como dice acá, si es que la hay, la recuperación. En eso coincidimos, creo, vamos a coincidir todos. Bueno, en esto debemos hacer la construcción comparativa, como dice Marcos Salini, con esta septicemia social que estamos padeciendo. Y fíjense una cosa, ninguna enfermedad puede modificarse por voluntad. Y menos por una voluntad social. Nosotros podemos tener mucha voluntad, obviamente, y deseo que mejore y que se cure. Pero evidentemente con la voluntad no alcanza. Por eso nos hemos planteado esto que es las tres S. Y en estas tres S nos planteamos a lo mejor cuáles son los elementos de esa unidad de cuidados intensivos sociales. ¿Y cuáles son los protagonistas? Obviamente, la sociedad, el rol que cumple la salud y el rol que cumple la seguridad. Fíjense una cosa. Esto, como dice esa poesía de Samantú Rodríguez cuando habla del encuentro de los dos amigos, y dice, es como el nudo postriador de dos varones que cuanto más lo estiran, más se aprietan.
lo que le gusta el campo y sabe de lo que estoy hablando. Bueno, esto es precisamente eso. Esa interrelación que tiene que surgir entre estos tres puntos, que es la seguridad, que es la salud, la sociedad. En realidad, yo acá les voy a contar una mentira. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Siendo adolescente, o sea, por allá por los 16, 17 años, nosotros, como todos recordarán, teníamos primero la educación democrática y después la exclusión cívica, ¿no?
Primero era...
En tercero creo que teníamos educación democrática y después...
Primero y segundo educación democrática, tercera instrucción cívica.
Y tercera instrucción cívica. Gracias. Muy bien. Yo tenía un profesor de educación democrática, de instrucción cívica, perdón, que era el doctor Romano, ¿no? Un abogado de mucho fuste y un excelentísimo profesor. Y tan distinto a lo mejor a la realidad, ¿no? Que forma parte, en cierta forma, de esta sexquicenia de la que hablo. Entonces, no me olvidaré nunca, y por eso pongo esto acá. Dice, decía el doctor Romano, tenemos pueblo, nación y Estado. Como yo andaba por la P, siquiera Gabriel, era medio remolón, entonces me llama y, a ver, Pérez, pueblo, nación y Estado. Yo en realidad no tenía ni idea. Y empecé pueblo, nación, Estado. Lo repetí una o dos veces y el doctor Romano me dijo, a ver, no te hagas el estúpido, que vos tenés que hablar de pueblo, nación y Estado. ¿Estudiaste o no estudiaste? Y bueno, vamos a una cosa. ¿Estudiaste? Si estudiaste, yo te voy a decir, hacé de cuenta que yo soy un chico caprichoso y te digo, quiero una torta, quiero una torta, quiero una torta. Y esa torta es del Estado. Vos me tenés que decir con qué vamos a hacer la torta. Y la torta es precisamente esto que estamos mostrando acá. Yo tenía que contestarle precisamente eso. Para hacer la torta tengo que tener un territorio, o para tener un Estado, mejor dicho. Para formar un Estado tengo que tener un territorio, una población, una organización política y una organización jurídica. Adelante un poquito. Y eso conforma ni más, nada más ni nada menos que la sociedad. Que la sociedad es ese conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a determinadas reglas de organización jurídica y constitucionales y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio con un tiempo determinado. Y educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad que pertenece. Fíjense algo. Esto es precisamente lo que nos está faltando. Esta es la integración y esa unidad de cuidados intensivos a lo que nos tenemos que referir y a lo que tenemos que hacer hincapié. Que es tan importante como el monitor y como el respirador en determinado momento para el escéptico. La educación. Les decía, me está apurando el tiempo, el doctor Valdrón me está retando, les cuento. Pasamos un periodo de gestación de 9 meses y después empezamos a caminar. ¿Por qué digo un periodo de gestación de 9 meses? Porque durante los primeros 9 meses nos tuvimos que andar rebuscando como gato entre la leña y a los santos. Y fuimos estableciendo programas que más o menos nos pudieran dar una respuesta de acercamiento con esta sociedad a la que nos estamos refiriendo. Tuvimos un montón de programas. Hablemos Claro, Tejiendo Lazos, Orientación Familiar, Talleres para Padres. Ya van a ver la foto de esta manera por ahí, están los chicos, los chiquitos, que yo no me vine solo, me vine con la religión. Fíjense, manos a la huerta, prevención en eventos públicos, distintas encuestas a la comunidad de Bragado. Como ustedes podrán ver, hay varios y determinados errores.
en la esto significa encuestas, en el tipeo. Eso pasa siempre que uno hace las cosas apuradas. Lo he ido pidiendo a Micaela, a Mecha, a Mayra, y lo fueron haciendo, y en determinado momento, como estaban apuradas, le erraban a la tecla y en lugar de encuestas, por ejemplo, me salía encuentros con la comunidad de la Gaba. Y esto da prueba, miren, acá están las fotos, esto para que vean que nosotros estamos contando la verdad. Fíjense en la encuesta, por ejemplo, más allá de los jóvenes, quiero mostrarle algo. Acá está Chiquita producida,
entregando.
Esto es cuando se entregaron las primeras charlas para escuelas para padres y cuando se están entregando los diplomas a aquellos que participaron. Y acá en la huerta, fíjense que, miren, la primer cosecha, miren lo que significa, miren lo que era la lechuga esta que tuvimos. ¿A qué voy con esto? Acá son en la prevención en eventos públicos, las distintas fotos. ¿Qué hicimos? Pasaron esos 9 meses y nos pudimos, por obra y gracia de la buena suerte, y esto por ahí me gustaría que se pudiera replicar en otros lugares, hay un convenio, se hace un convenio en el Patronato del Liberado. Nosotros somos el único municipio que estamos establecidos como secretaría. Dependemos directamente del intendente. O sea, tenemos, digamos, vuelo propio. Entonces, así pasados esos 9 meses, tuvimos la suerte que el Patronato Deliberado nos convoca para, a través del Ministerio de Educación y de Inmuebles de la provincia, facilitarnos un lugar para una comunidad terapéutica. Quiero que quede bien claro esto que estábamos hablando recién. Por favor, nosotros hemos tenido un gran problema, sobre todo con respecto a la respuesta de pacientes y esto que tiene que ver con la ley de salud mental. Y esto que decía el doctor Yaría, porque no hay dónde ubicarnos y no hay comunidades terapéuticas con un fundamento y con una base científica seria. Formaron el convenio con el Patronato Deliberado y eso nos permitió, a través de un programa del Ministerio de Trabajo de la Nación que se llama Creando Empleo, poder establecer, nos entregaron lo que se llamaban casas habitación, que son una casa que a lo mejor muchos se acuerdan, el año pasado Bragado estuvo muy en los medios por una escuela que tenía un solo alumno que se terminó cerrando, y esa escuela fue tomada con un arquitecto de la municipalidad. En realidad, eso de Creando Empleos da para ampliación o para construcción. Entonces nos facilita la Nación, a través de este programa, el dinero para poder construir, acreditando, y a su vez se le da trabajo en el convenio con el Patronato de Liberados. Ya me voy, doctor. Eso formamos la comunidad, y a través de esto la comunidad terapéutica del convenio, que es la parte más importante de Gradiva, porque les digo que nosotros estamos jugando en el Babi y ellos están jugando ya en Veterano. Una comunidad terapéutica con estos objetivos que se los contaré después, y esta comunidad terapéutica, como consideramos que debe tener una base científica, se está firmando, no se ha firmado hasta ahora por cuestiones burocráticas, un convenio con la Fundación Gradiva para formación de trabajadores en adicciones, tanto para profesionales, operadores, acompañantes terapéuticos. Y fíjense una cosa, lo importante, y para cerrar, tener una correcta decisión sobre el lugar de tratamiento, teniendo en cuenta la capacidad y el deseo para cooperar y beneficiarse con el mismo. Ya termino, no me cansa más el tiempo, dice Cátulo Castillo en la última curda, cerrando el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueños, ¿no ves que vengo de un país que está de olvido siempre gritas el alcohol? Esto, vayamos a las adicciones en general, y con sociedad, y con educación, no cometamos los errores que hemos venido cometiendo. ¿Qué entienden ustedes acá? ¿Qué es esto? Cerrame el ventanal que arrastra el sol, fíjense. Así, de esta forma, es el idioma con el que nos manejamos. De esta forma, al ver controvertido, inentendible, es lo que estamos socialmente inmersos. Esta es la septicemia que habla Marcos Aguirre. Una sociedad sin educación está condenada al fracaso. Y vuelvo a repetir, siguiendo al doctor Weintraub y en la definición, el fracaso es un suceso lastimoso, inopinado y funesto. Bragado es una ciudad de leyenda. En realidad Bragado lleva el nombre, fíjense, dice acá el nombre de una ciudad en honor a su laguna. Espero que podamos continuar con la ayuda de todos y participando para que esta comunidad terapéutica que precisamente se llame La Leyenda nos dé buenos frutos. Muchas gracias.
Bueno, en principio y especialmente agradecer a Juan por estos 45 años de trabajo en esta área crítica, por el esfuerzo profesional realizado. Agradezco a Juan y a su equipo de trabajo porque siempre están, y tuve la suerte de invitarlo a pedirle por favor que viniera a la Universidad KS y dirigiera un diploma en intervenciones en adicciones en ámbitos educativos y comunitarios y terapéuticos. Y este curso, querido Juan, el sábado tenemos clase. Pero es una alegría porque hay que trabajar un montón, hay que formarse un montón para poder hacer frente a esta epidemia, un poquito con todas las cosas que han dicho los expositores anteriores, que han sido fantásticos en marcar puntos claves. Y de eso se trata, marcar puntos claves. Yo veía el mapa de Bragado recién, doctor, y eso lo enseñamos en administración hospitalaria. Hacemos que el profesional, hemos tenido casi 2.000 profesionales que han cursado, desde el año 99 hasta ahora, y hacemos ver al profesional de la salud, ver qué pasa fuera del hospital, qué pasa en el área programática, qué pasa en los centros de salud, y hacemos que marquen en su jurisdicción qué es lo que ocurre, y aparecen esas cosas. Pero lo grave es que no hay trabajo sobre estas áreas. Lo grave es que los profesionales de la salud no tienen participación en estas actividades. Yo me lamento decirles que muchas veces no se conocen los planes estratégicos, los planes de acción de los hospitales y los centros de salud. Eso es lo que recibimos como información relevante de la realidad que está ocurriendo. Bueno, hablando sobre los municipios, hay cuatro puntos que son claves y que tenemos que pensarlos muy bien. Son las dimensiones, disculpa, que el frío me hizo algo, son las determinantes sociales de salud que ayudan a que demos un marco de actuación para poder trabajar seriamente. Esos cuatro puntos claves son los siguientes. Primero, las dimensiones psicosociales, marcadas recién en Bragado, cuando se habla de crear fuente de trabajo y fortalecer el ámbito educativo. El segundo punto es la seguridad ambiental. Cuando recorremos las villas, vemos basurales, vemos lugares realmente abandonados, vemos que la gente camina por lugares que son realmente terroríficos. ¿Qué hace el municipio en estas acciones? ¿Qué faltan? Vemos que no tienen agua, agua corriente, vemos que no tienen la, el tema de los residuos sólidos, todos temas que van a influir en afectar la vida de las personas. Otro punto que es clave es los modos de vida. Los modos de vida es qué ocurre en el ámbito del municipio. ¿Qué está pasando? Lo analizamos. Hay promoción de la actividad física. Cuando era joven, me acuerdo que íbamos todos al club social y deportivo, y participábamos activamente en el deporte. Hoy no está. Hasta los torneos intercolegiales bajaron más del 50%. ¿Qué hacemos?
Cinco.
La alimentación, ¿cómo andamos con el tema de alimentación? Por suerte, la Fundación CONIN incluye en todo esto, llamando a la atención. ¿Qué hacemos con el control de alcohólicos y de personas con adicciones? ¿Trabajamos como hacen en Dragados? Sobre la parte educativa, ¿qué debe hacer las escuelas para ser concreto? ¿Existe autoevaluación en las escuelas? ¿Los equipos de dirección de las escuelas saben realmente lo que pasa en su escuela? ¿Hay evaluación del conocimiento de las adicciones de los alumnos? ¿Hay conocimiento del conocimiento de las adicciones de los docentes? ¿Se ha logrado articular esfuerzos? ¿Se trabaja en conjunto? ¿Los docentes están encaminados en trabajar por sus alumnos? ¿Se logra involucrar a los docentes? ¿Se escucha a los docentes para saber qué pasa dentro del aula? Fundamental, que salió recién, desarrollar talleres y la escuela para padres. Es fundamental y hay toda una metodología para poder realizarlo. Talleres para padres es fundamental. Y eso requiere que el director y los docentes se involucren. Requiere que los educadores, hablen con los otros educadores, hablen con los papás y hablen con los alumnos, especialmente aquellos que tienen problemas graves. En cuanto a los educadores, ya no va más el hecho de cerrar la puerta del aula y hacer lo que uno quiere dentro del aula. Es necesario que el director, los equipos de dirección, presencien las clases y busquen mejorar las clases. ¿Por qué? Porque hay que volver a motivar a los alumnos. Hay que volver a que la escuela sea atractiva, como en aquellas épocas, como nos pasó a nosotros. Hay que buscar que el alumno se apegue a tener más conocimiento. Son temas claves. Incluso la escuela debe trabajar en ayudar a definir su proyecto de vida. Es normal que los chicos no tengan proyecto de vida. El maestro, el educador, puede ayudarlos a formarse para el día de mañana. Es un tema clave a tener en cuenta. Hay una película hermosa al respecto que se llama Detrás de la pizarra. Ahí se ve una docente joven todo lo que hizo por sus alumnos. Y eso es la vocación para educar, que es lo que hace falta para esta hora, hoy. Nada más. Gracias.
Bueno, buenos días. Espero resolverlo, no tengo un experto hasta ahora, va a ser difícil, pero lo vamos a intentar. Antes que nada, le quiero agradecer enormemente al doctor Juan Alberto Yaría, a quien conozco hace 25 años, que son los que llevo trabajando en el campo de las adicciones, y de quien todos hemos aprendido y quien se ha constituido, sigue siendo un faro en cómo pensamos políticas públicas o cómo construir políticas públicas. Tal vez porque él venía a mi casa con mi padre, que era un médico sanitarista, a hablar un poco de esto de hace más de 25 años, cómo construir políticas públicas en adicciones y cómo construir políticas públicas. Y al mismo tiempo yo también cumplo en estos, por estos días, en estos 25 años de recorrido, recuerdo que también venía el doctor Federal Ferrara, otro gran médico sanitarista en mi casa. Con lo cual, después de muchos años de análisis, me di cuenta que aquello que fue una elección universitaria fue pura neurosis de destino, donde quedó otra carcelera. Así que bueno, yo les voy a contar un poco la experiencia de un municipio como Quilmes, que tiene 680.000 habitantes, una población en su 95% de población urbana, casi 15 de diferencia a otros distritos que tiene al lado, como Arrasate y Florencio Varela, que tienen población rural. 15 es casi 100% urbano, con 30% de la población que vive por debajo de la línea de pobreza y con algunos récords que son tristemente célebres. 100 villas miserias, asentamientos, y diferenciar Villa Miseria de Villa Emergencia. No existe la Villa Emergencia. La emergencia es algo que rompe, se resuelve y se va. La Villa Miseria es lo que pasa acá, que hace 50 años que las tenemos en el conurbano bonaerense, quedaron y llegaron para quedarse para siempre. Pareciera, y que le voy a contar al padre Pepe, que es otro faro que también nos guía en cómo pensar articulaciones entre Estado, sociedad civil e iglesia y cultos. Pero tiene una particularidad que tiene la Villa Itatí, es la segunda villa más grande de Latinoamérica, luego de Playa de la Rocina en Río Janeiro, con 80.000 habitantes, que se encuentra en el límite entre Quilmes y Avellaneda. Y Quilmes es un distrito que tiene mucha antigüedad. Los quilmeños somos tan fanáticos de Quilmes y tan chauvinistas que queríamos que todo empezó en Quilmes. Quilmes tiene 350 años de historia, el club más viejo de la Argentina, del cual uno es fanático, no puede ser hincha, como el Quilmes Athletic, que ahora es Quilmes Atlético Club, porque fue el club de los ingleses, en contraposición al argentino de Quilmes, que era el club criollo. Y justamente el año pasado, coincidiendo con esos 350 años, Quilmes vivió un hecho histórico. Nosotros celebramos el primer Congreso Internacional sobre Consumo Problemático de Drogas, en el que participaron más de 1.500 profesionales, participaron gente vinculada al abordaje de las adicciones, y tuvo más de 10 invitados extranjeros. Vino el doctor Yaría, que es nacional, pero de reconocimiento extranjero, y vino también a cerrarlo el padre Gabriel Mejía Montoya, ustedes conocerán, y Facundo Manes. ¿Sí? Me parece que lo que tenemos que discutir es cómo construimos políticas públicas sobre el consumo de drogas en nuestro país, y a mí me toca en Quilmes, desde diciembre del 2015, con esta nueva gestión que encabeza el intendente Martiniano Molina. Entender que es un problema de salud pública, entender que esa proclama de Richard Nixon allá por la década del 60 de la guerra contra las drogas solo generó dos resultados: criminalización de los usuarios de drogas y mayor oferta y mayor consumo. No fue bastante mal en esa política. Y bueno, nosotros tenemos un nuevo paradigma, recién Fabián Chiosa en la primera mesa lo hablaba, es un paradigma que lo bueno es que genera un debate y genera preguntas, que es, bueno, abordar lo que entendemos como consumo problemático de drogas. Y esto nos permite pensar que tenemos una enorme cantidad de usuarios, de sistemas de salud, de comunidades terapéuticas, de programas preventivos asistenciales que se acercan, generalmente llevados por alguien, porque volvemos a... No está de más recordar que ante falta de conciencia de enfermedad, generalmente es un otro al cual le duele con un poquito más de conciencia esta patología, acompaña o obliga o lleva a alguien a una consulta. Y bueno, y entra un dispositivo, y ya que entre es muchísimo, porque hay gente que no llega nunca a ese dispositivo. Con lo cual, a veces tratamos pacientes que cumplen un tratamiento, otras tantas pacientes que se quedan un tiempo y cambian comportamientos, y en algunas otras pacientes que siguen consumiendo pero que pueden vivir un poco mejor. Y por eso podemos hacer también reducción del daño. A mí me tocó hacerlo en el 95 cuando me fui a Barcelona. Yo trabajaba en un dispositivo en HIV y bueno, fui a ver las primeras experiencias con usuarios de drogas por vía endovenosa que compartían gelina y nosotros íbamos a evitar infección por VIH, por hepatitis B y C, y también los tratamientos de sustitución con metadona, con opiáceos, ¿no?, para que los pacientes abandonen el uso de heroína. Y también quiero señalar que es importante marcar una fortaleza y un déficit en esta historia. Hay que tratar de leer de historia del tema del consumo o del campo de las adicciones, porque es mucho lo que se ha hecho en Argentina, probablemente como pocos países en el mundo, casi como en Italia y en España, si bien no tenemos el 6 de Roma, pero tenemos muchos dispositivos que con gente que se ha formado en estos lugares, en esto, en el Proyecto Hombre, etc. Y el déficit es que se ha hecho mucho, pero se ha escrito poco. Y les pongo un ejemplo claro. En la década del 90 yo trabajaba en un servicio de infectología, donde el 90% de los pacientes que venían eran usuarios de drogas, que la gran mayoría se murieron sin tener el diagnóstico de HIV por enfermedades oportunistas vinculadas al SIDA, y esto pasó en todo el conurbano. Y en ese momento no advertimos que todo el conurbano estaba viviendo una epidemia de drogas, de consumo de drogas por vía endovenosa, que era de las más grandes del mundo, que era la más alta de Latinoamérica. ¿Y dónde está registrado? En un solo libro. Se los recomiendo, Los Vídeos Oscuros de las Drogas, de Wilbur de Cado Grimson. Y como yo quería que todo pasara en Quilmes, en el 94, viene el doctor Yaría a plantear aquel famoso 10.000 líderes para el cambio, que por suerte no han querido destruir, pero todavía en algunos lugares resiste, y hoy lo estamos refundando, formación de formadores y esa Secretaría de Estado que se generó en la década del 90. Y Quilmes tuvo un nuevo privilegio, que el primer CPA, creo que el doctor Yaría no me deja mentir, fue en Quilmes, ¿no? Se inauguró en Quilmes. Y en Quilmes tiene dos CPA, uno en Quilmes y uno en Don Bosco. Bueno, vamos a ir más rápido. ¿Qué necesitamos para abordar desde una política de salud pública el consumo de drogas? Se necesita de intersectorialidad, de interdisciplinaridad, de transversalidad, de múltiples esferas, porque es un problema multifactorial, donde interviene salud, educación, trabajo, deporte, desarrollo social, seguridad y justicia, y así lo podría nombrar todos los ámbitos de la vida cotidiana. pero no tienen que intervenir de manera anárquica, tienen que intervenir con una sistematización de abordaje. Y fundamentalmente tener un sector que es por el cual yo hoy estoy como funcionario el tiempo que me toque estar. No se puede pensar ninguna política de salud pública si no es para la sociedad civil. Más allá de que la nueva ley de salud mental tiene enormes aciertos y enormes errores, y me parece que el señor reduccionismo está en contra o a favor, sí, a veces uno siente cuando está trabajando que fue pensada para Suiza y que ha generado enormes obstáculos que no nos permite poder intervenir cuando la gente le duele la vida. Y con una ley no podemos hacer mucho si tiene como gran proyecto cerrar las comunidades terapéuticas en el 2020, desoyendo y no entendiendo algo. Gente, en los 50 años que llevamos de historia de abordaje al consumo de drogas, el 90% de la respuesta al consumo de drogas la dio la sociedad civil, la comunidad terapéutica, el programa del barrio, la iglesia donde está el padre Pepe, las organizaciones sociales, las estrategias de intervención comunitaria. ¿Cómo se puede ahí se puede ocurrir al contrario? El desafío es más comunidad, pero mejores comunidades terapéuticas. Exigir que tengan más y mejor evidencia científica, que en vez de reemplazar al operador por un enfermero, que es un absurdo, tengamos operadores que estén más y mejor capacitados, que estén colegiados, que sean reconocidos como efectores en el Ministerio de Salud. Digo, eso es lo que necesitamos. Pero bueno, para pensar en una ley hay que venir a ver a los que trabajan todavía en la trinchera, que son los que están acá. Porque hacer algo de un escritorio está bárbaro. El tema es que la gente generalmente no le sigue. ¿Qué tenemos? Bueno, en Quilmes no tenemos un observatorio de drogas. Este es mi observatorio de drogas que podemos...